Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Hoy comenzamos con una canción que habla de dignidad, de raíces, de frontera y de verdad. Una canción que nos recuerda que el hombre no es más que un hombre y que lo que vale no se compra, ni se vende, ni se disfraza de ideología para conservar un sillón. Y hablando de disfraces, en Telde, la política parece haber cambiado de traje sin pasar por el probador. Ciuca, aquel partido que durante años se vendía como de centro-derecha, ahora se presenta como progresista de centro-izquierda. Y su alcalde, Juan Antonio Peña, ya figura como vicepresidente tercero de Primero Canarias. La nueva criatura política que está bendecida por Fernando Clavijo y compañía. Mientras tanto, el Partido Popular en Telde, con su portavoz María González Calderín, mantiene el pacto, guarda silencio y sonríe en las fotos. Dicen que es por responsabilidad con la ciudad. Pero todos sabemos que en política, cuando el discurso no convence, el sueldo suele hacerlo. Porque aquí, entre abrazos y promesas, los de siempre se reinventan para seguir viviendo de lo mismo, de la política. Mientras se pueda, con un sueldo fijo, hagas lo que hagas.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos.
Y si estos idiotas supieran, como dice la canción, que el pueblo sigue mirando, escuchando y tomando nota, quizás entenderían que la verdadera frontera está en la conciencia. Bienvenidos una semana más a El Pulso, donde la política no se canta, se desnuda. En un momento de confusión política en Canarias, donde los partidos cambian de etiqueta con la misma facilidad con la que se cambian de discurso, hablamos en El Pulso hoy con José Luis Macías, presidente y portavoz de Nueva Canarias, una de las voces más firmes y críticas del panorama local en la ciudad de Telde. Con José Luis Macías queremos analizar, sin rodeos, el reciente congreso de Primero Canarias, la incorporación de Ciuca en esa formación y la gestión del actual alcalde en Telde, Juan Antonio Peña, a quien se acusa de haber convertido el ayuntamiento en un escaparate de fotos y vídeos, mientras la ciudad se deteriora día a día. Nos gustaría que en esta entrevista el dirigente nacionalista de Nueva Canarias, José Luis Macías, desgranara con datos lo que considera una ejecución presupuestaria, la denuncia de la desidia institucional, la necesidad de que Nueva Canarias vuelva a gobernar con trabajo, planificación y cercanía. Una conversación directa, sin filtros, con un político que no mide sus palabras cuando se trata de defender a la ciudad de Telde. Ya la tenemos en línea a través del teléfono. Don José Luis Macías, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, ¿cómo valora usted el Congreso de Primero Canarias y la incorporación formal de Ciuca a este nuevo partido?
Bueno, pues evidentemente la valoración que hago, Juan, para la ciudadanía, que es lo más importante aquí, es preocupante este tipo de uniones, entre otras cuestiones porque no junta precisamente lo mejor de la política. En cuanto al municipalismo se dice, yo creo que aquí ha primado más el oportunismo, una ambición desmedida Y si atendemos a la memoria reciente de lo que ha significado, por ejemplo, el papel de Ciuca en gobiernos municipales, en el caso de Telde, por ejemplo, un desprecio absoluto por el interés general. Por tanto, con estas tres bases de juego, para la ciudadanía, desde luego, no creo que sea nada halagüeño este tipo de uniones.
Don José Luis, primero Canarias se define, al menos el sábado pasado lo hicieron en el Congreso, como un partido nacionalista, progresista y de izquierda, de centro izquierda. Pero gobierna en Telde con el Partido Popular y con Coalición Canaria. ¿Usted qué opina de esta mezcla? ¿Es compatible ideológicamente?
Hombre, vamos a ver. Quien conozca bien la intrahistoria de ambas formaciones y de quienes están al frente de ellas, no tardará en darse cuenta de que esto es una cuestión de luchar por el sillón a cualquier precio, dejando atrás las ideas políticas, dejando atrás el argumentario político que se defiende, porque aquí no hablamos de que se defienda un argumentario de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Aquí lo que hablamos es que hay una mezcla de ideologías. Porque al final la ideología es lo que cada uno practica en el día a día y lo que en el ejercicio de los cargos políticos también se desarrolla en el día a día. Evidentemente aquí lo que hay es una mezcla de ideologías que ahora parece que son todos municipalistas, todos progresistas, cuando hasta hace unos meses el alcalde de Telde estaba besando la bandera nacional en el Parque Franchi Roca. Entonces choca un poco esto de que de repente en 3 semanas o 4 semanas alguien se vuelva de repente nacionalista y municipalista. Tiene su cosa. No obstante, no creo que sea descabellado hacer un análisis en cuanto a lo que ha representado históricamente Ciuca y lo que viene a representar ahora su actual alcalde, Juan Antonio Peña, en lo que ha sido, dijéramos, la derecha escatológica, la política de derechas más escatológica y que se ha dedicado en otra ocasión, en otra etapa anterior, no precisamente a la confrontación de ideas políticas, básicamente a lo que se ha dedicado de aquí para atrás es a judicializar la vida política, a intentar derribar al adversario con mentiras y jamás a la confrontación de ideas ni de argumentos políticos. Uh-huh. Por tanto, esa manera de intentar derribar al adversario y ahora disfrazarlo todo, ponerse una máscara o pretender mantener una máscara para decir que él no es todo lo que ha sido de aquí para atrás y que de repente ahora es nacionalista y que de repente ahora con la sonrisa lo acapara todo, solo basta con dar un poco atrás la memoria, tirar un poquito atrás de la memoria para saber lo que representa en el caso de Telde Ciuca y en el caso de Telde el alcalde Juan Antonio Peña. Hombre, ya mentiras las justas.
Usted sabe que se puede salir del armario en cualquier momento, de la noche a la mañana, ningún problema, también en la política. ¿Qué opinión le merece a usted el papel de Juan Antonio Peña como vicepresidente tercero de este nuevo partido?
Aquí lo que llama la atención es que de la misma manera, días antes, es que esto se ha precipitado de una manera vertiginosa. De una manera vertiginosa, porque claro, cuando hay tanta revoltura, corres el riesgo de quedarte sin el sillón que tanto quieres, a pesar de que lo que digas es precisamente que no quieres sillones. Aquí se han vertido opiniones en los medios de comunicación en la que nosotros no queremos, nos vamos sin condiciones, nos unimos a Primero Canarias, sin ningún tipo de contrapartida, y a los 2 días, bueno, a los 2 días ya estaban repartiéndose el sillón y a los 2 días ya estaban sacándose la foto juntos. La verdad es que para la ciudadanía de Telde y para la ciudadanía canaria, esto representa un verdadero fraude a lo que fue la confluencia electoral del 2023, a cómo se obtuvieron esas actas y bajo qué formación política se hizo, a la falta de respeto absoluto a los órganos de participación y los cauces de participación internos, en este caso de Nueva Canaria, que es donde se dirimen las cosas, donde los últimos 20 años se han dirimido las cuestiones importantes y estructurales en los municipios, donde estamos o donde hemos estado con la representación oportuna, y por otra parte, por la incorporación de formaciones políticas a Primero Canarias, como es el caso de Ciuca, que tanto daño le ha hecho a la ciudadanía de Telde. Porque yo lanzo una pregunta al aire y la dejo ahí. De todos los gobiernos en los que ha participado Ciuca, el partido de Guillermo Reyes, con Juan Antonio Peña ahora a la cabeza, dígame una sola medida que haya sido para el interés general y que haya quedado patente en la ciudad. Uh-huh. Una sola. Y no ha participado de un gobierno solo. O tenemos que volvernos al caso del gobierno del 2003 al 2007, caracterizado precisamente por todo lo peor que puede estar en el englobe político, que es la corrupción, que son los amaños, que son los tráficos de influencia, que son la judicialización de la vida política. O el resto de los gobiernos donde se han dedicado sistemáticamente a denunciar todo, la mayor parte de las veces con mentiras y las otras veces con verdades a medias.
A lo mejor
La cuestión aquí es tirar de memoria, no hace falta inventarse los argumentos, es simplemente tirar de memoria y de hemeroteca.
Tirando de la memoria, igual los oyentes que nos están escuchando dice sí, le digo una medida, pagar la factura al señor Reyes.
No seré yo, Juan, no seré yo el que diga que si alguien tiene derecho a cobrar una factura, no la cobre. Sea Guillermo Reyes, sea quien sea. Yo no voy a ir en contra de lo que es el rigor contable y administrativo municipal. Habría que valorar de dónde vienen esas facturas. Habría que valorar de dónde vienen y de por qué se generaron. Esa puede ser otra cuestión de debate. Pero el caso es que si tiene derecho a cobrarlas, pues oiga, cada vecino que tenga derecho a cobrar la factura, que la cobre. Ahora vamos a otra cuestión. Una sola medida que haya impulsado este gobierno, el gobierno de Juan Antonio Peña, de Ciuca, desde 2023 hasta el día de hoy. Una sola medida, porque para el pago de esas facturas sí se dieron prisa. Quisiera saber si el resto de los pagos a proveedores está al día. Pero vamos a las cuestiones de interés general. Una sola medida que haya impulsado el gobierno de Juan Antonio Peña, desde que entró en 2023, no ha hecho otra cosa sino vivir de las rentas del anterior gobierno al que tanto criticaba. Un gobierno que, es verdad, no vendió mediáticamente lo que hizo y que seguramente se cometieron errores o no se pudo hacer todo. Pero desde luego tan mal no se hicieron las cosas, puesto que el actual gobierno lo único que ha hecho ha sido vivir de las rentas del anterior. Y a los datos nos remitimos. Porque la inejecución presupuestaria del 2024 no se la inventa ningún partido político. Son datos consolidados y cuentas cerradas. Y el dato que arroja la liquidación de la cuenta del 2024 en cuanto a la inejecución presupuestaria es un verdadero insulto para la ciudadanía de Telde. Yo me atrevería a decir, no lo quiero afirmar con toda la rotundidad por si acaso, pero me atrevería a decir que es probablemente la inejecución presupuestaria mayor de todos los municipios del Estado. No de Canarias, del Estado. Estamos hablando que la ejecución, lo que se gastó, apenas roza el 44% del presupuesto total, que es un presupuesto inicialmente situado en 118 millones de euros, pero que al final logró captar entre lo presupuestado y las captaciones económicas externas un total de 161 millones de euros. Esto lo que ha venido a arrojar, esto es terrible, esto es una noticia tremendamente mala para el municipio de Telde, para los vecinos y vecinas de Telde. Vamos a desgranarla, si le parece, porque esto se puede desgranar partida por partida, para que la gente lo entienda.
Pues bien, porque
servicios sociales.
Don José Luis, yo le iba a preguntar por qué balance hace de la gestión municipal, pues adelante.
Bueno, ya yo estaba lanzado con esto. Sigo con la inejecución presupuestaria para que la gente sepa qué es lo que no se ha gastado en el municipio de Telde. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué Telde está patas arriba? Porque pues Telde está patas arriba no porque lo diga José Luis Macías. Que cada vecino coja su coche y si no tiene coche, yo lo llevo en el mío y le enseño cómo están los barrios, que esa es una imagen clara de la desidia del gobierno municipal. Le podemos enseñar todas las subvenciones que se han perdido. Con enseñarles nada más que las del 2025 ya es para ponerse a temblar. Le podemos enseñar el estado de las infraestructuras deportivas del municipio que dan pena. Pero no lo dice José Luis Macías. Yo hablo de lo que veo y hablo de lo que nos traslada. Cualquier vecino que quiera, que coja su coche, y si no, yo lo llevo. Y damos un paseo, que nos pateamos en las calles a diario. Y no solamente lo que vemos, sino lo que la gente nos dice. Vámonos a los datos. Lo que representa la cuenta del presupuesto del 2024. Estamos hablando de un gobierno que ha tenido un solo alcalde, que se llama Juan Antonio Peña. De un gobierno que no ha perdido la mayoría en ningún momento. Todo lo contrario. Ha ido sumando de cualquier manera concejales al gobierno para mantener una estabilidad. Y digo de cualquier manera porque tiempo al tiempo. Pero vamos a hablar de datos. Servicios sociales dejó de ejecutar más del 52% del presupuesto. Eso se traduce en más de 4 millones y medio de euros. Para ser exactos, 4,8 millones de euros sin ejecutar en el año 2024. El área de deportes, el 76% del presupuesto. 76% con las infraestructuras deportivas cayéndose a cacho, además de perder de aquí para atrás subvenciones destinadas al Rita Hernández, a otras infraestructuras importantes, y ya no hablamos ni de la piscina del Paco Artiles, la gran promesa, voy a abrir la piscina 3 meses más tarde de las elecciones si soy alcalde. Eso lo dijo Juan Antonio Peña en el 2023. Estamos hoy a día 23 de octubre de 2025 y la piscina no puede estar más cerrada, más olvidada y más despreciada que lo que estaba antes. Nos vamos al área de educación, el 73% del presupuesto sin ejecutar, 4,3 millones de euros. Solamente hace falta visitar los colegios, los centros educativos, para que las directivas de los diferentes centros les cuenten las carencias y necesidades con las que tienen que enfrentar su labor docente cada día. Pero nos vamos ahora, que estamos en esta fecha, Juan, en la fecha de celebración de nuestras y nuestros difuntos, finados, como decimos aquí, porque esto no es Halloween ni nada. Aquí han sido los finados de toda la vida.
De toda la vida.
92% de inejecución presupuestaria en cementerio. A mí me gustaría, porque uno piensa, yo gracias a Dios, nosotros podemos caminar, Juan, podemos levantar las piernas, sortear un escalón, un valle, un agujero. ¿Cómo lo hace una persona mayor? ¿Cómo lo hace una persona con movilidad reducida? Me gustaría que una persona en silla de ruedas intente pasearse por el cementerio de San Gregorio sin torcerse el cuello. Ajá. Sin torcerse el cuello. Y lo invito a que vaya cuando quiera. Bueno, es que es increíble, 92% y los cementerios cayéndose a gallo.
Lo comprobará la gente, irá mucha gente en estos días,
¿no? Lo comprobarán, por desgracia, porque es lo que tenemos. Es decir, si dijera que no hay dinero, si dijera que no hay capacidad económica para atender las necesidades, pues podríamos entender muchas cosas, pero es que esto es desidia, es dejadez, es falta de ganas, porque hay algo peor que no saber, y es no tener ganas ni de aprender ni de hacer cosas. Eso es peor todavía. Y es lo que caracteriza a este gobierno. 92% en cementerio. Nos vamos a otras realidades más sangrantes. Sabemos cómo están nuestras calles, Juan. En valles, en socavones, en rejillas, o mejor dicho, imbornales que están partidos, alcantarillas que están totalmente hundidas, que se ha denunciado. Hay un montón de informes policiales de esas situaciones. ¿Cómo están la práctica totalidad de las aceras de nuestros barrios y de las zonas casco del municipio? Y vías y obras dejó de ejecutar el 93% del presupuesto.
O sea, casi todo.
Casi, es que según todo. Los datos que tenemos, los datos que están consolidados, las cuentas consolidadas del 24, se ejecutó el 7% del presupuesto.
Bueno.
O sea, tenemos un gobierno, Juan, para que la gente lo sepa, un gobierno que vino prometiendo terminar las obras inacabadas y no lo ha hecho. Un gobierno que no ha sacado ni un solo proyecto nuevo, se ha dedicado a vivir de las rentas del gobierno anterior. Y por si fuera poco, un gobierno que no tiene un alcalde, como es Juan Antonio Peña, que no tiene claro el proyecto de ciudad que va a tener para el futuro, lo que se quiere diseñar para el futuro. Está más preocupado por el sillón en Primero Canarias que por el futuro de la ciudad de Telde. Y esta es la realidad, porque está radiografiada en la calle y los vecinos la ven. Uh-huh. Sigo dando más datos. En el caso de juventud, nuestra gente, tanto que se dice que se apoya a los jóvenes. Esto es una cosa, Juan, que choca tan frontalmente. Es que en la vida hay que ser coherente con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se hace. Está muy bien hablar de la juventud, pero parece que eso choca de frente cuando el porcentaje de presupuesto destinado a juventud en Telde arroja un dato de un 99% del presupuesto sin ejecutar. 99% del presupuesto de juventud de Telde sin ejecutar. Nos vamos a protección animal, una cuestión que para todos nosotros es sensible, especialmente sensible, porque gracias a la evolución, gracias a la legislación, pues se ha empezado a tratar con más dignidad a los animales que hace unos años. Este alcalde se jactaba de hacerse vídeos en la perrera municipal, que los animales estaban en malas condiciones, que iba a ser la infraestructura municipal adecuada para atender a los animales. Se deja de ejecutar el 65% de protección animal. Esto, para que lo sepa la gente, en euros son 643.000 euros. Los animales siguen en el mismo sitio, siguen en el mismo lugar que donde estaban en el año 2023, exactamente en el mismo, que es en el Barranco Real de Telde. Es que es complicado. Esto de decir una cosa y luego no hacerla o hacer otra diferente, es complicado sostenerlo en el tiempo. Pero nos vamos a otros dos datos, Juan, terriblemente sangrantes. Medio ambiente, el mantenimiento de nuestros espacios verdes, de nuestras áreas de ocio y áreas recreativas para disfrutar de la naturaleza, para fomentar la convivencia, el compartir en familia, con amigos, el disfrutar de la naturaleza. 0% de ejecución presupuestaria.
Bueno.
0%.
Bueno.
En medio ambiente. Pero es que hay otro más todavía. Telde tiene un filón en las manos, que es el patrimonio. El patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, patrimonio escultórico, que por cierto vamos a llevar una moción en el próximo pleno en relación al patrimonio escultórico de Telde, que se cae a cacho. Pero vámonos al patrimonio, el que ha estado toda la vida. Uno de los patrimonios que yo creo, Juan, es único en España. Es único, que es Cuatro Puertas.
Ajá.
Podemos recuperar un montón de espacios naturales y ponerlos al conocimiento y disfrute de la ciudadanía. Patrimonio no ejecutó nada del presupuesto del 2023-2024.
Pues ya se olvidaron.
Nada, 100%. Del dinero de patrimonio se quedó sin ejecutar.
Se olvidaron del patrimonio.
Hombre, y ya después nos vamos a otras áreas. El caso, por ejemplo, de la policía. La policía, cuando no faltan efectivos, faltan medios. Cuando no faltan medios, faltan vehículos. Y cuando no faltan las tres cosas juntas. Más del 70% del presupuesto sin ejecutar. O sea, yo, la verdad, Juan, no por nada. ¿A qué se ha dedicado el gobierno de Juan Antonio Peña? ¿A qué se ha dedicado el alcalde desde que entró en el año 2023? ¿A las fotos y vídeos en los TikTok? Yo me gustaría que alguien dijera cuál ha sido el balance mensual del trabajo del gobierno desde el 2023 hasta el día de hoy, porque es que no se puede ser tan incapaz.
Pues, don José Luis, le pregunto por una cosa. Se anuncian ahora contratos para la Navidad. Se dice que ya pues lo tienen hablado, me imagino que el contrato esté por firmar, con el director artístico del Carnaval de Las Palmas, el señor Josué. Pero los contratos esenciales de alumbrado, parques, jardines, bienestar animal, todo esto, siguen sin aprobarse. ¿Qué lectura se puede hacer de estas prioridades? Hay contratos para una cosa y para lo importante de la ciudad, pues no hay contratos.
Nosotros entendemos, Juan, entendemos que Telde está muy lejos de tener y de recibir lo más básico que necesita tener, que en otros tiempos tuvo y que nunca debió perder. Estamos hablando de tener parques y jardines en condiciones, de tener calles accesibles, limpias, practicable, segura, de tener una serie de infraestructuras de equipamiento y equipamientos básicos y de servicios acorde a la ciudad que es Telde. Ya de eso está muy lejos, de eso está muy lejos. El nivel de abandono, el nivel de desidia municipal es tan avanzado que poner en marcha ahora un mecanismo mínimamente suficiente para paliar el estado en que se encuentran los barrios y los servicios es complicado. Y luego, los esfuerzos, porque no me extraña lo que me estás diciendo, los esfuerzos que ha hecho este alcalde, este gobierno, es en promover e impulsar determinadas fiestas, ni siquiera todas las fiestas, determinadas fiestas. Y en eso nosotros no estamos en contra. Es que me he hartado de decirlo, nosotros no estamos en contra de las fiestas. Evidentemente, no estamos en contra de las fiestas, pero estamos a favor de que se trabaje y se fomente en todos los barrios, que se ayude a los colectivos, a los patronatos, a las asociaciones de vecinos que son personas desinteresadas, que pretenden hacer pues una celebración pequeñita para su barrio y no reciben sino problemas e impedimentos por parte de la institución municipal, bueno, que eso, debería ser en simplificadora.
En eso, José Luis, hay un detalle importante, ¿no? Están en las fiestas más importantes, pero luego los barrios, como usted está diciendo, pues le deben a todo el mundo. Desde junio hasta ahora no se le ha pagado. Hay gente que no ha pagado, no ha podido pagar nada porque no tienen dinero. O sea, el ayuntamiento está de brazos cruzados y las asociaciones vecinales que han hecho su fiesta para poder dar alegría a su barrio están ahí, pues bueno, que no pueden dormir porque no le pueden pagar a nadie. Esto es increíble.
El nivel, ya quisiera el gobierno municipal, ya quisiera Juan Antonio Peña, tener la mitad del nivel de compromiso que tienen muchos dirigentes de los barrios, de las asociaciones y de los patronatos de fiestas con sus vecinos. Y esto lo sé de buena tinta, porque hablo con ellas y con ellos prácticamente todas las semanas. Ese nivel de responsabilidad y dedicación ha llevado a barrios completos a hacer la fiesta, buscándose la vida y muchas veces pagando de su bolsillo los propios presidentes o directivos de las diferentes asociaciones las fiestas de los barrios, para que sus vecinos tengan una semana en la que seguir celebrando la tradición del santo patrón o la santa patrona oportuno de cada barrio, o la celebración que siempre se había hecho, que es el momento de compartir de los vecinos. Este gobierno no ha movido ni un solo dedo para ayudar, sino todo lo contrario. Se han complicado tanto los trámites que hay barrios que han tenido que prescindir de hacer las fiestas porque son incapaces de poder gestionar los permisos y las autorizaciones necesarias para lo que han hecho toda la vida.
Le doy un dato, porque dice, bueno, y dígame quién. Pues bueno, porque nos escriben por aquí.
Terminas antes diciendo quién no.
Bueno, no. Hay un caso que conozco de quien ha hecho la fiesta en el Lomo Cementerio, que el hombre lo llama todos los días a la gente a ver cuándo le pagan. Y no saben qué hacer. Yo creo que el hombre está sin dormir.
Hombre, hay dos cuestiones claras. Primero, en lo que es la tramitación, porque eso es verdad, lo que le compete al ayuntamiento son las autorizaciones administrativas. En cuanto a administraciones administrativas, este año ha sido, con diferencia dicho por todas las comisiones, patronatos, asociaciones, el año en que más impedimentos, dificultades y problemas se han encontrado para hacer las celebraciones de toda la vida. El año en que más se les ha encarecido, por ejemplo, la póliza del seguro de responsabilidad civil. Porque al haber tantas exigencias y tantas restricciones, incluso modificaciones después de haber presentado toda la documentación, han tenido que hacer ampliaciones de póliza que les ha supuesto pagar un 500 o 600% más de seguro de responsabilidad civil. Y por otra parte, cuando vas a pedirle o cuando van a pedirle una mínima colaboración, es que la carencia es tal que ya prácticamente no hay ni infraestructura. Teniendo que coger un escenario a la carrera, desmontándolo de un barrio para montarlo en otro. Con el estrés que eso supone, la inestabilidad que le supone también a una comisión, a un patronato de fiesta, no saber cuándo va a tener las infraestructuras, cuándo va a tener todo para poder decorar, para poder empezar. En cualquier caso, para no desviarnos mucho, Juan, del tema principal, que sí, es el tema que estábamos hablando de la inejecución presupuestaria. En conclusión, un gobierno tiene que trabajar por todas las fiestas del municipio, no por dos o tres fiestas solamente, en la medida que pueda, pero colaborar con todas. Este gobierno no lo está haciendo. Segundo, que es lo más sangrante, desde 2023 hasta el día de hoy, octubre de 2025, ¿a qué se ha dedicado el gobierno? Esa es la pregunta que tiene que hacerse cada vecino. ¿A qué se han dedicado en el gobierno?
Pues se lo digo.
Tenemos la ciudad, es decir, tenemos el contrato de limpieza y residuos con una actualización efectuada en 2023 y luego la correspondiente ratificación en el 2024. Por tanto, desde el 2024 hay un contrato de basura, de limpieza, que está actualizado. ¿Cómo es posible que con un contrato actualizado, con más medios, con más personal supuestamente contratado, que se aleja de lo que tiene que contratar la empresa, pero hay más personal que en 2023, la ciudad está más sucia que nunca? Esa es una pregunta que alguien tendrá que responder. Vámonos al plan de asfalto. El plan de asfalto que nunca va a llegar o que no termina de llegar, se ha anunciado, tiene más anuncios el plan de asfalto que calles contenidas dentro.
Sí, es verdad.
Hombre, por favor, por favor. Nos vamos a las infraestructuras básicas municipales. Estamos hablando de aceras, estamos hablando de caminos, de pasos. Bueno, no hay más que dar un paseo por los barrios o un paseo por la ciudad de Telde, por el centro de la ciudad, concretamente. Y veremos el estado en el que están muchas de las calles y aceras. Algunas incluso, bueno, ya es que algunos coches ni pasan por esas calles. Nos vamos a otras situaciones sangrantes. La del parking de San Gregorio, por ejemplo.
Sí, sí.
Un parking que se ha anunciado a bombo y platillo y no hay, todavía no hay ni siquiera una presentación de un proyecto público de lo que se va a hacer, un plan de obra. Es que no hay sino anuncios de todas las cosas. Sí. O el parking de Arnao, que lleva más de un año terminado. Si bien no tiene conexión eléctrica, no hay impedimento conocido para abrirlo y que se pueda utilizar, aunque sea sin la regulación de las barreras eléctricas que hay ahí o las barreras de regulación. Se puede utilizar, hay 146 plazas de aparcamiento mientras inutilizadas, muertas de risa, mientras que la gente dando vueltas intentando aparcar para tareas tan sencillas como ir a un centro médico, ir a una farmacia o ir a dejar el niño al colegio y recogerlo. Que estamos hablando que en la zona hay tres colegios en la misma calle. Vámonos al caso de las infraestructuras deportivas. No hay más que preguntarle a los deportistas que practican deporte en las instalaciones municipales, en las que están cerradas, en las que están, me refiero, acotadas, como pueden ser los campos de fútbol, porque si nos vamos a las canchas abiertas, ahí ya es que mucha gente ha decidido no usarlas, no utilizar esas canchas. O sea, yo la verdad, y podemos seguir aquí nombrando otro, por ejemplo, en materia de vivienda, más del 55% sin ejecutar. Ahora los gobiernos municipales, después del decreto de medidas urgentes, tienen competencia en vivienda, cosa que no había en otra época. ¿Dónde están los esfuerzos por mejorar en las políticas que son necesarias para los vecinos, que le podrían resolver los problemas básicos y algunos otros complementarios a las vecinas y los vecinos de Telde?
Pues don José Luis, yo le hago una pregunta, porque no tenemos mucho tiempo y entonces se nos está acabando. ¿Qué haría Nueva Canaria, el partido que usted representa, del cual usted es presidente y portavoz en el ayuntamiento, para poner orden en la gestión municipal y convertir todos estos anuncios que usted nos está detallando en hechos concretos, que los ciudadanos los vean?
La primera, evidentemente, y diferenciadora del resto es trabajar, Juan. Desde el minuto uno, sentarse a trabajar, dotarse de los equipos técnicos oportunos para empezar a valorar, primero hacer un diagnóstico y una valoración de la situación municipal, porque evidentemente disculpe que a veces habla uno en primera persona, la ciudad de Telde está esperando conocer el plan de gobierno municipal, el plan de actuación municipal de Telde, para ver cuál va a ser la línea de trabajo del gobierno. Y yo me da la impresión de que no lo vamos a conocer, o lo conoceremos de aquí en adelante porque habrá escuchado a alguien la entrevista o habráis visto esto por algún medio y presentará algún documento para decir sí, tenemos un plan municipal. No hay plan municipal, no hay cabeza en este momento para trazar una línea de trabajo y que esa línea de trabajo permita, primero, diagnosticar las necesidades y medidas más necesarias de la ciudad. Segundo, la culminación de aquellas obras, infraestructuras, servicios que estén inacabados o sean deficitarios o ineficaces. Tercero, la oportuna proyección de la ciudad y, por supuesto, no una proyección de la ciudad basada en el criterio unipersonal del político de turno. Estamos hablando de proyectar la ciudad con los vecinos, mano a mano con los vecinos, con los procesos participativos oportunamente reglados. Porque no nos olvidemos que la política, el político que se elige cada 4 años no está para la proyección estructural futura de la ciudad. El político está para gestionar la cuestión coyuntural y trabajar en la proyección de la ciudad, en la proyección futura con los vecinos, pero no en una reunión. Yo estuve, sí, nos reunimos en tal sitio y allí se levantó un acta. No, no, los procesos participativos están reglados y eso hay que ponerlo en marcha. Y para eso hace falta mucho trabajo y mucha gestión previa, menos fotos y menos estar en las redes sociales y más trabajar, y el trabajo se ve. Si hay trabajo, se ve en la calle. Si vemos lo que hay ahora mismo en la calle, Juan, es evidente que no hay gestión, que no hay trabajo y que la desidia es absoluta.
Se nos acaba el tiempo, don José Luis. Y yo lo único que le pido a usted es un mensaje para la gente que nos está escuchando, que está sufriendo, que ve que pasa el tiempo, que no se hace nada. Yo me imagino que habrá un mensaje de esperanza. No sé. Hay gente que está haciendo algo para trabajar.
El mensaje es muy sencillo, Juan, y no por decirlo aquí o alguna cuestión que aquí se haya dejado de decir, no por omisión, sino porque el tiempo es corto, no por eso no tiene respuesta. Lo primero, Nueva Canarias en Telde, José Luis Macías, que soy el presidente y portavoz de Nueva Canarias en la corporación municipal, le puedo decir que trabajamos día por día con la gente, con los barrios, con nuestros equipos técnicos, con nuestros profesionales que los tenemos para proyectar, para diseñar el plan de trabajo, día por día, por darle la vuelta a la actual situación del municipio de Telde, con la actual realidad de abandono y de desazón que tienen los vecinos al ver cómo se deterioran sus parques, sus aceras, sus calles y sus barrios. Segundo, que no se olviden la ciudad de Telde, que lo recuerden, que no puede ser que el futuro esté supeditado a la persona o al partido que sistemáticamente se ha dedicado a judicializar y paralizar la vida política de Telde en otras etapas. Y el 90% o más del 90% de las veces con mentiras, sin confrontación de ideas, sin confrontación con argumentos políticos y con un absoluto desprecio por el interés general. Y por supuesto, Telde tiene solución. La solución se llama gestión, se llama capacidad, se llama trabajo, se llama preocupación, se llama conocer las competencias, se llama estar en la calle con los vecinos, no donde esté la foto solamente o donde esté la red social oportuna. Se trata de ir también a los sitios donde no hay fotos, de atender a 3 vecinos que también tienen sus necesidades concretas en un punto de la calle, no solamente en la esquina donde hay un baño de masa. El mensaje que le doy a Telde, Juan, que le doy a las vecinas y los vecinos que lo saben, en la medida de lo posible, he hablado con vecinos de todos los barrios en este corto periodo de tiempo, con la responsabilidad como portavoz y como además también presidente de Nueva Canarias en Telde, saben que nos tienen a su disposición. Te puedo decir que hemos ido a varios barrios ya a colación de llamadas que nos han hecho para conocer realidades, que les estamos dando voz y que no vamos a dejar de trabajar para estructurar un proyecto político cercano, serio, pero sobre todo consciente de la realidad de Telde y riguroso con las necesidades del municipio para el 2027. No le quepa a nadie la menor duda.
Bueno, para terminar, porque no quiero que se me quede esta pregunta atrás, ayer se celebró en Telde el 61 aniversario de la bandera de las 7 estrellas. Y estuvo nada más y nada menos en la Plaza de San Juan, ahí el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con Juan Martel. Deme una impresión sobre este tema, pero rápido porque se me va el tiempo.
Muy breve. Solo falta tirar un poco de hemeroteca y ver la trayectoria de Fernando Clavijo y de la gente que ha estado en el entorno de Fernando Clavijo para saber que representan precisamente todo lo contrario a lo que representa la bandera nacional canaria. Simplemente eso. Pues más gracias. Breve que imposible.
Pues,
aquí, Coalición Canaria no es nacionalista, no es ni siquiera regionalista. Coalición Canaria es bastante insularista y Coalición Canaria es bastante de derecha. Y lo que ha conseguido, porque si alguien ha salido ganando aquí, no ha sido primero Canarias. Si alguien ha salido perdiendo, no ha sido Nueva Canaria. Ha salido ganando la derecha de Coalición Canaria de Tenerife y ha salido perdiendo la ciudadanía de Gran Canaria, progresista y nacionalista.
Pues don José Luis, yo le agradezco mucho su tiempo y que nos haya atendido y hasta otro momento. No sé si a usted se le ha quedado algo en el tintero, me lo dice y ya está.
Un montón de cosas, pero sé que los tiempos son limitados. Como siempre te digo, Juan, muchas gracias por atendernos, por darnos voz y por sobre todo el trabajo que realizas. Y recuerda, siempre a disposición de tu medio, tuyo, para lo que necesiten y sobre todo para conocimiento e interés de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde.
Seguramente le veremos mañana en la tertulia esta de la Resistencia, que usted ya, está apuntado todos los días.
Todos los espacios, yo creo, Juan, que todos los espacios de debate, de confrontación de ideas, de discusión positiva, no son solamente buenos, sino que además son tremendamente necesarios en un mundo en el que se corre el riesgo de la idiotización por el exceso de utilización de redes sociales y la oportuna manipulación de los contenidos de estas. El diálogo, la confrontación de ideas, el análisis y el pensamiento crítico se hacen más necesarios que nunca para afrontar con objetividad todos los devenires y todas las vicisitudes que se nos presentan. Por tanto, que todos los espacios como el de la tertulia que ustedes mantienen no solamente se mantengan en el tiempo, sino que se sigan fomentando con ideas positivas y con ideas de refuerzo de la convivencia colectiva y de la democracia al servicio del interés general.
Pues ese es el motivo de la reunión todos los viernes de Tertuliando para la Resistencia ahí en San Gregorio. Le esperamos mañana, don José Luis. Y muchas gracias y hasta otro momento. Hablaremos muchísimo durante todo este tiempo que nos queda hasta 2027, ¿eh? No se preocupe usted.
Como le acabo de decir, cuando usted lo considere y siempre que haga falta.
Hasta otro momento, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
En un momento de recomposición política en Canarias y con alianzas que se mueven y unos proyectos que buscan su espacio, Hablemos Ahora sigue siendo una de las formaciones que más incógnitas despierta en Gran Canaria. Su presidente insular, Paco Pérez, ha mantenido una línea de independencia y discurso crítico frente al bipartidismo disfrazado que, según él, han dominado las instituciones. En esta entrevista vamos a hablar con él sobre el presente y el futuro del partido, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones, su visión sobre la irrupción de Primero Canarias y las recientes incorporaciones políticas que han generado debate en la escena insular. ¿Será, Hablemos Ahora, una alternativa real o asistiremos a un nuevo reagrupamiento en torno a Coalición Canaria? Don Paco Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan. Muchas gracias por contar conmigo para intervenir en su programa.
Pues nada, sigue usted ahí cuidando el partido, Hablemos Ahora. Tenían ustedes muchísima ilusión en las pasadas elecciones, pero bueno, no fue posible. ¿Lo intentan ahora de nuevo en esta...? Dentro de poco, entramos ahora en 2026, las elecciones en 2027. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que la pasada convocatoria electoral, nosotros estábamos, digamos, saliendo casi del cascarón, ¿no? Una organización nueva, una marca nueva, con una implantación rápida en algunos municipios, que a veces eso no es bueno, pero que estuvimos muy a punto de tener representación, tanto San Bartolomé de Tirajana como en Filga, por pequeña cantidad de votos, y un resultado, digamos, aceptable en muchos municipios para una organización política que comenzaba y que en algunos de estos municipios pues se constituyó 6 meses antes del proceso electoral, y sabiendo con las escasez de recursos que tenemos estas organizaciones pequeñas, la dificultad que nos llega a través de los medios de comunicación poder estar presente y sobre todo luchar con los grandes monstruos de partidos, con apoyos económicos que muchas veces no se saben de dónde salen, pues muy complicado. Un partido de centro progresista liberal como es Hablemos Ahora, pues ha postulado ese devenir en el camino ahora mismo a nivel insular, que otros lo están planteando en esa misma línea y quizás por los medios económicos que tiene más repercusión mediática. Pero la unidad del nacionalismo es una base fundamental nuestra, como usted bien dijo antes, ante la polarización partidista y la representación de los canarios en Madrid. Eso es fundamental.
Don Paco Pérez, en los últimos meses hemos visto movimientos en torno a Primero Canarias, partido que se fundó pues hace nada, una semana, con incorporaciones llamativas y un discurso que intenta ocupar parte del mismo espacio político. ¿Cómo valora usted ese fenómeno? ¿Considera que Primero Canarias puede convertirse en una marca blanca o una lámpara auxiliar de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria?
Parece, por las impresiones que estamos detectando y por incluso las propias críticas de muchos de su gente que estaban con ellos, que van en esa línea, ¿no? A mí me gustaría que eso no fuera así. A mí me gustaría que fuera una organización, después de hacer esa maniobra tan brusca y esa ruptura tan importante del progresismo en Gran Canaria, que luego no caiga en unas manos de un partido que se ha caracterizado enormemente por no defender los intereses de Gran Canaria, defender los intereses de Tenerife, que me parece loable, ¿no? Quizás nosotros, los Gran Canarios, no hemos tenido la posibilidad o de aunar nuestras fuerzas para defender con uñas y dientes nuestra isla de Gran Canaria. Sería lamentable que un proyecto de esa unidad del nacionalismo para tener una presencia importante dentro de Gran Canaria caiga en el abrazo de Coalición Canaria, que ha demostrado una vez tras otra que el desequilibrio siempre va hacia un lado y no respeta a una isla tan importante que interviene de forma importante en la economía de esta comunidad como es la isla de Gran Canaria.
Desde el punto de vista de usted, ¿qué distingue hoy, Hablemos Ahora, del resto de las fuerzas que se dicen municipalistas o insularistas?
Bueno, nosotros partimos de la base de la escucha del vecino. O sea, nosotros, como usted ha visto, estamos en los municipios, estamos trabajando, tenemos un contacto diario de a pie, no somos un partido de despacho, somos personas que visitamos los barrios, que hacemos propuestas, que criticamos lo que se está haciendo mal y que escuchamos al vecino. Nosotros entendemos que la participación ciudadana en la gestión municipal es fundamental para gobernar en relación a las demandas que nos hacen los vecinos. Y eso yo creo que es una de las características que Hablemos Ahora siempre ha llevado como objetivo principal de trabajo: la escucha del vecino, la participación del vecino, y luego, pues por supuesto, esa escucha y esa participación llevarla a cabo a través de los mecanismos que podemos tener limitados en nuestra organización, que es a través de notas de prensa, a través de denuncias, a través de criticar lo que se está haciendo mal, y cuando estemos gobernando, por supuesto, llevar a cabo y resolver esa demanda que nos hacen los vecinos.
Una cosa, ¿han tenido conversaciones con otras formaciones políticas de cara a posibles pactos o alianzas? ¿Y qué papel cree usted que debe jugar, Hablemos Ahora, en la política insular? ¿Ser una fuerza de gobierno, de equilibrio o de denuncia?
Si estamos en un proyecto político que nosotros queremos gobernar, por supuesto. Yo no puedo entender que estemos en un proyecto que seamos una comparsa. Nosotros queremos estar, gobernar, participar y plantear nuestros programas de gobierno. Sí, es verdad que hemos tenido conversaciones con algunas fuerzas políticas donde han habido unas primeras tomas de contacto para ver las posibilidades de colaborar para las elecciones, y en un caso como es en San Bartolomé de Tirajana se ha llegado a un acuerdo de colaboración para hacer una oposición con el Partido Socialista, ¿no? Eso demuestra un poco la amplitud que nosotros tenemos de trabajo con cualquier fuerza política que quiera contar con nosotros. Tenemos varias reuniones pendientes con otras fuerzas políticas que quieren hablar con nosotros, una de ellas, Primero Canarias, también se ha dirigido a nosotros, que quiere tener una toma de contacto. Pues bueno, a partir de ahí ya valoraremos cuál qué es lo mejor para Canarias. Y por supuesto que hablemos ahora todo aquello que beneficie a Canarias, estaremos apoyando y no como meros comparsa.
Usted, don Paco Pérez, ha sido crítico con la gestión actual de varias instituciones insulares. ¿Qué diagnóstico hace del momento político en Gran Canaria del papel del Cabildo?
Es que desde hace tiempo el Cabildo se ha convertido prácticamente en una agencia bancaria. Cumple presupuesto con transferencias a los ayuntamientos, que muchas veces no pueden cumplir, se devuelve el dinero, el Cabildo cumple con su techo presupuestario, pero al final sobra dinero porque las devoluciones por la no ejecución de muchos ayuntamientos pues blanquea su gestión. Volvemos a ese tipo de gobierno partidista que apoya a los de su color, y aquellos municipios que no son de su color pues siempre se ven marginados en esas actuaciones. Aquí se ha planteado dos grandes proyectos por parte del Cabildo, a pesar de que hay un enconamiento por parte de la ciudadanía al respecto, incluso informes que no son con, digamos, no me sale la palabra ahora mismo, que no son viables adecuadamente para esta isla, como es el caso del tren y el Salto Chira-Soria, porque técnicos especialistas en la movilidad urbana han dicho que va a ser muy deficitario ese tren, y ya llevamos una cantidad de millones gastados en ese proceso, y el tema Chira-Soria, que viendo cómo va, hasta dentro de 6-7 años no estará en marcha, y de aquí a allá, pues lo más probable que haya cambiado todo el tema de las energías renovables en ese aspecto, ¿no? Eso está haciendo una inversión con un impacto sobre el medioambiental, con una situación de riesgo, por el uso de esa agua desalada para utilizarla en el riego en la cumbre como propuesta para los vecinos, que al final todos sabemos que produce un acúmulo de boro y aumento de la salinidad en las tierras, y al final pues muy complicada para el cultivo. Por tanto, es un gobierno de grandes proyectos para pasar al futuro como una gran persona que ha realizado estas dos acciones para Gran Canaria. Me recuerda un poco la obra del Negrín, que al final fue un monstruo de hospital con muchas plantas cerradas porque no había recursos económicos ni personal para ponerlas en marcha, cuando lo que se planteaban eran hospitales comarcales, y teniendo dos hospitales de referencia como era el Hospital Insular y el Pino para los temas, digamos, más complicados, especialidades más elitistas, ¿no?
Su lugar político y también profesional, porque usted es médico, es San Bartolomé de Tirajana. Hace dos semanas o tres hemos estado aquí en este programa también con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Creo que usted ha seguido esa entrevista y, bueno, sé, la gente habla de desgaste del actual gobierno. ¿Usted cómo lo ve?
Sí, bueno, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está pasando por una situación bastante paradójica, ¿no? Hay dos alcaldes, un alcalde de Coalición Canaria y el alcalde real, que está más desaparecido que presente. En muchos aspectos, el que parece que está gobernando este municipio es el candidato de Coalición Canaria, o el señor Marichal, y eso es lamentable para un municipio con un prestigio importante como es San Bartolomé, que su alcalde haga de sus funciones, a pesar de que se esté gobernando en un pacto con Coalición Canaria. Aquí hay un desgaste importante de este grupo de gobierno, porque van en situación paralela, no sin sinergia en sus actuaciones, muchas veces se pisan unos a otros, crean reinos de taifas en sus concejalías, y muchas de ellas con una dejadez en la gestión importantísima. Por tanto, hay un desgaste importante, un desgaste, digamos, grave de la gestión en San Bartolomé de Tirajana, que está repercutiendo en el desencanto de los vecinos que apoyaron en un momento determinado a esta fuerza política.
La presencia de Fernando Clavijo en el Congreso el pasado sábado de Primero Canarias, ¿a usted qué le, no sé, qué le da? ¿Qué le importa?
No, hombre, no solo la presencia, estaba toda la cúpula de Coalición Canaria, Gran Canaria, en el acto. y la representación de Clavijo. Bueno, eso es un apoyo manifiesto de que la maniobra que ha organizado Coalición Canaria en Gran Canaria le ha salido muy bien y es ya, yo creo que la confirmación de ese pacto firmado para unificar fuerzas para las próximas elecciones. Eso está clarísimo.
Yo, para terminar, le preguntaría cómo se imagina usted el mapa político de Gran Canaria, pues, dentro de 2 años.
La verdad que es complicado, porque habría que ver el recorrido de este Primero Canaria, ¿no? Al principio es euforia. Luego, usted sabe que en las organizaciones políticas las crisis empieza cuando hay que definir los puestos en listas, ¿no? Y como yo le decía antes, hay muchos jefes y pocos puestos. Entonces, ahí es donde empezaremos a ver si realmente están todos por esa unidad de nacionalismo y esa defensa de Gran Canaria o por ese interés personal. Porque no entendemos en muchas ocasiones que me postulo para el Cabildo, luego para la ciudad de Las Palmas, luego para el Parlamento y casi hasta para senador. Esas son situaciones que me generan muchas dudas y que van a condicionar enormemente esas coaliciones electorales. Es verdad que dentro de 2 años, en la línea que va el Partido Popular a nivel nacional, va a tener un arrastre que va a ser significativo en nuestras islas, aunque muchas veces ese arrastre no es tan importante, en otras ocasiones no ha sido así, pero sí, yo creo que tal como está la situación, pues el PP va a tener un arrastre importante. ¿Qué va a pasar con vos? Esa es la gran incógnita, que es la que puede marcar algunas situaciones paradójicas en la gestión de los gobiernos. Y luego, pues, la unidad de ese nacionalismo, ver si tiene la repercusión mediática que está teniendo ahora, porque nos quedan 2 años y eso puede pasar de la euforia a la decepción.
Una última pregunta después de la última. ¿Usted cree que alguien le ha preguntado a los ciudadanos si esto que se está haciendo está bien o está mal? O igual se lo han preguntado, pero yo no. Entiendo que no, porque oigo por ahí lo que oigo, ¿eh?
No, vamos a ver, yo creo que ni se ha preguntado a los ciudadanos, ha sido una decisión. Yo siempre le planteo cuando hablamos de este tema que no he entendido la maniobra ni el proceso. Sí. En mi casa, donde estamos la familia, donde decidimos en la familia, me viene el vecino del quinto a decirme que el patriarca de la familia no puede ser él, que tiene que ser otro señor del bloque 2. A ver, he puesto un ejemplo, no sé si simple, sí. pero ¿quién va a decirme a mi unidad familiar que yo tengo que ser el patriarca de esa unidad que no pertenece a mi unidad familiar? Si tú quieres pertenecer a mi unidad familiar, intégrate en mi unidad familiar, no con la independencia como has estado, y luego me diga cómo tengo que hacer las cosas. Aquí ha pasado igual. Gente externa al grupo político Nueva Canaria ha condicionado que sus candidatos se presentaran o no se presentaran, exigiendo una renovación. Y después ha habido una renovación cuando hicieron su congreso y le han callado a la boca a más de uno, aunque intenta, maquillarlas un poco. Pero desde el minuto uno, un proceso donde tú intentas condicionar la directriz de un partido cuando no perteneces a él, sino eres un mero colaborador, ya nace viciada o con un interés de trasfondo de producir una ruptura, que yo creo que esa es la idea.
Pues yo no sé si no le he preguntado algo que usted quería decir hoy, y yo, porque soy ignorante, no le he preguntado.
No, yo un poco hemos analizado la política insular y hemos un poco dado a ver el que hay una opción política también, que defiende Canarias, que parte de los municipios, que es Hablemos Ahora, que es un partido donde hay mucha implicación vecinal, mucha gente comprometida, con mucho trabajo detrás, porque todos aquellos partidos pequeños con una base sólida como tenemos nosotros y con gente al frente con mucha experiencia política, pues vamos a intentar que nuestras ideas calen los vecinos para, ahora con mayor base fortalecida tras estos 4 años, pues calen los vecinos, como decía, y poder tener representación y defender nuestras ideas para que el municipio y la isla de Gran Canaria sigan adelante, y la comunidad canaria.
Pues Paco Pérez, presidente de Hablemos Ahora, aquí en Gran Canaria, muchas gracias, mucha suerte, hablaremos bastante de aquí a que venga el momento, ¿no?
Pues se le agradece enormemente, un abrazo enorme, Juan.
Muchas gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Nos despedimos hasta la próxima semana con el compromiso de seguir pulsando la actualidad, con la verdad por delante y el corazón en cada palabra. Gracias, como siempre, a Florentino López Castro y a Maribel Castro por su apoyo constante que hace posible que el pulso llegue a todos ustedes desde esta plataforma digital de Onda Huenche, para que nos escuchen desde cualquier rincón. Hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández. Un abrazo grande y que la fuerza del pulso siga latiendo.